Aquí se trata de cantar, de emocionarse con la música mexicana. Y qué mejor que con Rubí Esmeralda,
Argelia Colín
y la chica electrónica.
En acción.
Rubí Esmeralda,
Argelia Colín
y la chica electrónica.
Que te quise mucho, no podrás negarlo. Estaba yo. cómo fui tan ciega para no entender.
En realidad todos los romances comienzan como una aventura, ¿no? Hasta que el límite ya deja de ser una aventura y se convierte en un enamoramiento mutuo.
Sí,
tendrán
sí.
que transcurrir días, semanas, meses.
Años, tal vez.
Ah, una aventura no. de un año, no, ya. No,
dejó de
es
ser
exageración,
aventura.
Exageración, electrónica, sí. Ya es un romance bien fincado.
Sí.
No, pero sí hay personas que tardan muchos años
no,
en,
no,
en
no.
haciendo esas cosas.
No, pero ¿cómo va a ser una aventura con años,
no.
con hijos y con una serie de enamoramiento, aventuras, romance y hasta pleitos y reconciliaciones?
¿Ya sería un concubinato entonces?
No, tampoco.
¿Tampoco?
Primero es una palabra, pues, deplorable. No tiene uso común porque es un insulto, vamos.
Sí, es una cuestión muy desagradable. No, pero la aventura es cuando estás conociendo, cuando estás descubriendo.
Sí, que estás conociendo el pasado de tu
sí,
pareja apenas.
Sí, sí.
Y no sabes hasta dónde entregar tu amor, tu confianza y planes para el futuro. Entonces ya se convierte en otra cosa, deja de ser una aventura.
Sí, porque yo me acuerdo cuando decían, vamos a la aventura, ¿no? Y era como que era descubrir, a conocer, a explorar. Y sí, está mal uso cuando empieza una relación
sí.
así.
Hay parejas incluso que se van en una aventura para conocerse más íntimamente. Agarran su mochila y vámonos. Lo mismo a un lugar cercano que a un lugar lejano. Y lo mismo por unos cuantos días que con planes un día más extensos.
Pero vivir en una aventura constante es ya una irresponsabilidad.
No.
Ya no puedes quitarle el tiempo al
otro.
Ándale,
exacto. Estás comprometiendo a una persona.
Claro.
Bueno, total, estos que componen canciones así, porque esto es una aventura. Pero al final, a pesar de todo, yo te sigo amando.
Ya no era una aventura. Ya era su todo.
Ya había pasado, rebasado los límites. De todas maneras, las aventuras son entretenidas, divertidas.
Son bonitas.
Preciosas. Mientras no pase de aventura, no hay un compromiso formal.
No, y ya cuando empieza a pasar de aventura es cuando ya hay quien corre y dice, no, qué miedo, ya, hasta ahí nada más.
Pues un poquito antes. No es necesario que transcurra la aventura completa. Ahora se presta, ahora hay otro amor que ya no compromete, sino que como esa prueba. Y luego pasa a palabras mayores, o sea, ya a intimidades sexuales. Y todavía sigue siendo aventura. Porque mientras no haya planes fijos y aceptación de un conocimiento más amplio, acuérdense, muchachas, que ustedes lo que deben observar como garantía es que el hombre sea respetuoso, que no insulte y que no golpee sobre todo, y que luego observen ustedes cómo tratan a los niños, a sus propios padres.
No se preocupe. ¿Cuántos años tiene?
Y ahí se ve qué tan confiable es el individuo, porque no lo confiesa, ¿eh? No dice ser borracho, mujeriego y jugador. Eso hay que averiguar.
Con el trato, ¿no? Con la familia, sí. Cuando la empiezas a conocer.
Y con esos detalles que uno piensa que son pequeños, pero son muy importantes.
Claro, es que él, ¿qué es buen hijo?
Es buen padre.
Y él que es respetuoso de padres y abuelos, es considerado también con una bondad. Un despegue, ¿no? Ah, porque que sea miserable, qué horrible defecto. Es el peor, que te tenga sujeta a gastos mínimos y cuentas exigentes.
Bueno, fíjate que esos que son miserables son también como mustios, ¿no? Porque cuando andan saliendo como que siempre quieren quedar bien y... Ay, no, yo te llevo, yo te traigo, mira, te traje aquello. Pero en su casa no tiene absolutamente nada. Y hay personas que se dan cuenta, pero piensan que es mentira.
Yo creo que a los miserables se les nota cómo visten, a qué lugares van. Desde ahí, porque son miserables con ellos mismos. No quieren ni comprarse algo para comer, aunque tengan hambre. Esperan a que otros los inviten.
O te dan para que pagues y te dicen, el cambio.
El miserable se le ve desde cómo planea las salidas. Prefieren ir a darle 10 vueltas al parque que meterse a un cine. Y las vueltas despacito para no gastar los zapatos. Ese es el miserable.
Yo entiendo como miserable a alguien que no tiene... Para comprar, ¿no?
No, esa es otra cosa. Esa es pobreza. Esa es falta de recursos. Tus primeros noviazgos, ¿de dónde agarras dinero si estás estudiando? O si trabajas y apenas recibes unas cantidades mínimas. No, esa es pobreza. Pero no hay que confundir la pobreza con la codería.
Enamorado vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque de chico y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el quelite. Después el niño perdido. Por último el dolito pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Me dicen el negro, soy negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rasco a la muerte. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido, por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay.
Ay, 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 ay,
ay. Ay,
Ay, mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el quelite. Después del niño perdido, por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay.
Arriba la banda.
Ay, ay, ay.
Un éxito grande de Luis Aguilar.
Ah, sí, sí, sí.
El gallo giro que le pusieron porque se le paraba un chino por acá, por el remolino donde dicen que tenemos
y
luego, esa muestra.
También sus cejas, ¿no? Era muy cejón también.
Ah, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Era como su característica de él, ¿no? Bigote, ceja.
Y completó la tercia entre Jorge Negrete y Luis Aguilar y Pedro Infante. Ya pues es... los demás no tuvieron esa categoría que ellos lucieron en el cine de oro.
No, pues el porte, ¿no? Porque los tres tenían un buen porte, ¿no? ¿No?
Sí.
Porque los veías con el traje de charro y te daba gusto.
Sí,
ver,
ándale. Pues... eso sí lo lucen.
Sí, 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 sí.
Lo presumen, impresionan. Es una estampa clásica para nosotros.
Difícil a veces también, ¿no? Porque no cualquiera no, se ve bien ahí, ¿no?
No, ya los demás parecen mariachis panzones vestidos de charro.
Pues yo creo que, fíjate, ni el charro Avitia se veía bien así como de charro, charro, como ellos, ¿no?
No, por mucho lujo que se pusieran los otros charros, hay hasta uno que hasta se viste de charro, pero de colores,
rosa.
Sí, verde, y movimientos lindo, muy, pues que no son de no, la postura del hombre vestido de charro.
Sí, parece que se acaba de bajar del caballo.
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Y a ver, hoy nos acompaña Víctor Vargas Carmona. A ver, ¿de qué se trata, Víctor? Viene con una persona...
Muchas gracias que me permiten en esta mañana estar en este momento aquí y Dios les bendiga a todos, Dios les fortalezca. Y mi visita en esta mañana aquí es conocerles también en persona, no los conozco así. Yo soy taxista y todos los días escucho su programa, por eso no los conozco bien de cara, ¿no? Pero Dios me concedió en esta mañana, sobre todo a don Héctor Martínez Serrano, que era una ilusión, ¿no? Poderlo conocer y estrechar su mano, señor, que Dios le bendiga.
Igualmente.
Le bendiga mucho y a todos, Víctor, ustedes igualmente.
Que me bendiga sus manos, sí, que conducen una responsabilidad muy importante, sí, a quienes solicitan su servicio.
Sí, claro que
¿Cuánto
sí.
¿Cuánto tiempo
sí
tiene dedicado a esa tarea?
15 años. 15 años ya tenemos en el negocio de la ruleteada.
¿Tiene elemento automotriz propio?
Sí, sí, es mío, gracias a Dios, es mío.
¿Y va a cambiar a Uber algún día?
No creo que él cambie a Uber. Ahorita me siento bien ahí, me siento a gusto, bueno, me siento cómodo,
si
me siento alegre.
Satisfecho,
sí.
Y disfruta de su servicio y ya le proporciona lo necesario para la
sí,
vida.
Sí, sí, gracias a Dios, en este tiempo que sí ha bajado mucho el trabajo por tanta competencia que hay. Hay muchísima competencia, ahora hasta los mototaxis, videotaxis, ya los viajecitos nos los quitan. Pero pues gracias a Dios ahí estamos todavía sobreviviendo
con este negocio. Y viene acompañado por su esposa,
dice. Por mi mujer, Marta Cecilia Salinas Cruz.
Marta, hola, felicidades.
Gracias, hola, buenos días.
¿Qué sí quiere reclamar, Víctor? ¿Qué precioso edad tiene usted?
56 años.
¿Tienen hijos?
Sí, tengo 4 hijos y...
¿Les dijo que iba a venir?
Sí, sí les dije a mis
hijos. ¿Sí saben, lo están oyendo?
Sí.
A ver, pues arránquese porque parece que su poema tiene un poquito de extensión, así que paciencia, ¿eh?
Sí,
para bueno, luego es tarde.
Un saludo a toda mi familia, a mis hijos, y aquí lo traigo.
lo traigo, pone en orden.
Traigo un poco maltratado para que lo vaya viendo.
Ah, sí. Usted ya lo trae en la mente.
Sí, nada, con la ayuda de Dios lo voy a tratar de declamarlo.
Adelante, así. Adelante, Víctor.
Bueno, dice así este hermoso poema. Sumiso cual cordero que acompaña camino de su propio matadero, avanza entre las turbas sin entrañas el hombre más sublime y verdadero. Cargado con la cruz no retrocede, soporta con heroica valentía las burlas que continuas se suceden, haciendo interminable su agonía. Lo azotan y sus labios no maldicen, lo insultan y sus ojos no condenan, sus manos doloridas aún bendicen a aquellos que por él lloran de pena. Y asciende hasta la cumbre del Calvario, cual mártir sin quejido ni lamento. Envuelven al Señor como un sudario la sangre y el dolor de sus tormentos. Lo clavan en la cruz y no se queja. Levantan el madero y sufre horrores. Su cuerpo se desgarra, mas él deja que el hombre le descargue sus furores. ¿Pero es posible, oh Dios, tanta ceguera? ¿No ven que aquel ser puro es inocente? No pueden acusarlo tan siquiera de ser ante el dolor indiferente. Con tanta enfermedad, ¿cómo sanaste? No hay nadie en que con pecho agradecido defienda su inocencia. ¡Qué contraste! Hoy todos con temor se han escondido. Los mismos que horas antes prometían su causa defenderlo abandonaron y ocultan su vergüenza y cobardía no lejos del que sufre el desamparo. Y sigue allá la cruz mientras la gente le injuria sin piedad y hiere y afrenta. Él ruega con amor al Dios potente que aquel pecado atroz no tenga en cuenta. Con cuánta abnegación sufre el martirio. Qué amor tan sin medida está mostrando. Soporta aquel satánico delirio y aún ruega por los que le están matando. Su cuerpo está bañado en sangre pura, de sangre inmaculada, redentora. Rebosa ya su copa de amargura, pero la aguanta firme aquella hora. Contempla aquella escena horrorizado. Al ver la crueldad, aquel proceso, no entiendo por qué lo odian desatado ni por qué le traicionan con un beso. Tratando de entender, sigo las huellas de sangre que deja el nazareno y encuentro alrededor rostros de piedra, miradas ponzoñosas de veneno. Verdugos con las caras impasibles, soldados con coraza en los sentidos, escribas, fariseos insensibles, con alma y corazón empedernido. Me acerco y en mi ser siento el impulso rabioso de escupir aquella escoria. Allí están los infames que yo acuso del crimen más horrendo de la historia. Les miro y mi sorpresa es pavorosa. Los seres que yo encuentro allí delante me miran con sonrisas maliciosas y en todo se refleja mi semblante, mi cara, mi expresión, mis movimientos. Lo mismo que un espejo reflejaban. Ahora igual que yo, todos a un tiempo con gestos retadores me acusaban. Señor, ¿qué significa? ¿Por qué un yugo me une en semejanza tan terrible? Resulta que yo soy el cruel verdugo que está crucificándote. ¡Es horrible! Me siento avergonzado, confundido, al ver con realidad lo revelado. El principal verdugo solo ha sido la furia criminal de mi pecado, mis vicios, mis pasiones y rencores, el odio, envidia, orgullo y vanidad. ¿Cuál lanza y clavos fueron los autores que dieron muerte a Cristo en realidad? No quiero yo acusar con osadías ni a Herodes, ni a Pilato, ni a Caifás. Si Cristo padeció, la culpa es mía. No es noble que me excusen los demás. ¿Por qué te irritas, oh mundo, al ver a veces la imagen de Jesús crucificado? Tú mismo que al mirarlo te enterneces. También por culpa tuya fue clavado. ¿Quién puso a Jesucristo en el madero? No fueron ni judíos ni romanos. Ha sido tu maldad el verdadero verdugo de aquel crimen tan villano. Murió por el mortal que no merece ni amor ni compasión por su extravío. Mas gracias a su cruz,
hoy nos ofrece perdón para el pecado tuyo y mío. ¿Qué harás ante la gracia redentora? Acude con el alma arrepentida, que Cristo el Salvador te espera ahora, dispuesto a darte amor y eterna vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Esta es mi poesía, mi declamación.
¡Bravo, Víctor! ¡Sorprendente memoria! Oiga, pero ¿usted es el autor también?
No, no, la encontré en un libro que se llama Enciclopedia de Poesías. La encontré y me gustó mucho y me la aprendí. Un libro que me regalaron y dije, no, ya me había aprendido otras porciones también, pero esa me fascinó, es un arte de poesía del sacrificio del Señor Jesucristo.
Víctor Vargas Carmona, sí. Muchas felicidades, muchas gracias.
Gracias a Dios, gracias a ustedes.
Y ojalá que nuestro público también sienta la emoción que nos ha transmitido en estos días de guardar.
Armando Martínez Solís, 67 años, en Tultitlán. Quiero felicitar a mi esposa, Macedonia Flores Durón. Hoy está cumpliendo 65 años.
Erika Sánchez Ricardo, 35 años, de Zamora, Michoacán.
Un momentito, ¿sí?
Saluden a mis papás, María Pichardo, de 79 años, y José Sánchez, de 80. Ellos viven en la Ciudad de México. Ustedes me recuerdan a mis padres, porque ellos siempre los escuchaban y ahora a la distancia me los hacen presentes. Siento con su programa la presencia de ellos. Me casé y ahora estoy acá en Zamora.
Un amigo de 69 años de Ecatepec. Mi hijo de 42 años tiene muchos problemas con su mujer de 44. Se la pasan peleando y a ella le acaban de detectar cáncer. Mi hijo me viene a ver y me dice que ya se quiere ir de su casa porque ella lo maltrata, le grita, lo insulta. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo?
Pues usted no se meta porque esos problemas ya con tanto tiempo de duración son un tormento para ambos. Pero recuérdele que ella está enferma y que si la quiso y si ha convivido a su lado y ha tenido, a pesar de todo, buenos momentos, no es justo que se deje a la pareja enferma en medio de su problema de salud.
No, desde luego que no. Debe haber habido alguna época en que se llevaban bien. En recuerdo de esos momentos, no sé si tengan hijos, pero si los tienen, con mayor razón, necesita usted estar ahí. Ya después, cuando se resuelvan las cosas, ya verán.
Y entender qué está pasando al recibir la noticia de su mal, plena. Momentos muy difíciles. Hay que tener paciencia junto con amor y respeto.
Bailando, contoneándose de un lado a otro. Lady Mariana.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida con una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y sus mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermosa ni más luciera. Caballero yendo a andar, andar, reluce la seda al andar, andar. Thank you. llevo hacia los zaguanes y a los patios encantados. Te llevo hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justas almidonado. Es un caminito alegre con luz de luna de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermosa ni más luciera. Caballero, yendo a andar, andar, reluce la seda. Al andar, andar.
Lady Mariana. A ver, señálame un caballero de fina estampa de la actualidad. De la televisión, del cine, de... el arte en general.
Ay, 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 pues ¿quién será?
Un metrosexual. Esos deben ser, ¿no? Los de fina estampa.
Sí.
Que parecen figurines de moda. ¿No? ¿Ninguno te ha impresionado a ese grado?
Pues es que ahorita no, fíjate que...
Se han vuelto greñudos, permítame, visten informalmente... Sí. Y pues no se dan la categoría que antes tenían los que representaban la cúspide de la actuación, la canción o cualquier otro desempeño artístico.
Y te los encontrabas en la calle, en un centro comercial, en algún lugar como Acapulco, y lo notabas.
Sí, sobresalía. Cualquiera que fuera su atuendo.
Fíjate, hay un cantante que a mí me gusta mucho, que es canadiense, que se llama Michael Bublé, se arregla muy bonito, canta con unos orquestones atrás de él y sacó la moda de retro, ¿no?, que le llaman. Trajo la música de Frank Sinatra a la actualidad. Él para mí sería una persona de fina estampa, una persona muy elegante, muy correcta, ¿no? En su tiempo, en un tiempo, Luis Miguel tenía esa fina estampa, su papá siempre bien vestido.
¿Ya no?
Ahorita ya últimamente ha estado un poquito desgarbado, no sé, de repente sale más gordito, descuidado, ¿no? Por etapas, como que su parte emocional se ha visto reflejada en su físico.
Yo creo que el que siempre se ha mantenido así con una... excelente presentación es Julio Iglesias, ¿no? Pasan los tiempos y él, aunque pase mucho tiempo sin venir, cuando viene, siempre viene y se conserva delgado y siempre muy bien vestido.
Ese es más conocido que el que nos menciona, Mariana.
Yo le veo así como una estampa así bien puesta a Rafael.
¿Cosas qué?
Como así como que se mueve con una estampa muy firme, ¿no? Así lo veo yo. Y yo cuando lo veo actuar, digo yo, ay, qué macizo es el señor, ¿no? Con su silueta siempre. Así.
Pero no. Rafael es más informal en la presentación. Uh-huh. Normalmente sale de pantalón y camisa negra.
Negro.
Sí.
Siempre.
Y Luis Miguel luego de repente sí sale con traje, casi sí.
No, siempre sale de traje, siempre. Bueno, nunca ha salido sin traje. ¿Nunca?
No, sí ha salido con pantalón de cuero, con un poquito de adorno, como si fuera mariachi, sí ha salido así. Ya.
Pero nada más para la presentación con el mariachi,
exclusivamente. Tal vez a medio show se quita el saco, pero sus camisas se ven muy finas, muy elegantes. Sí, o sea, realmente se viste muy bien. Y su zapato impecable.
Conocí a un compañero que tocaba el requinto y siempre cuando se estaba vistiendo bien parado se daba la vuelta y se veía y se tallaba y todo, ¿no? Y vámonos, y salía de su casa bien paradito y como a las dos cuadras ya iba así todo hasta abajo. Le digo, pues ¿dónde está tu fin de estampa? Y párate. Ya iba todo besándose los
ombligos. Yo creo que ya los últimos que quedan con esa definición de fina estampa son los toreros. Uh-huh. Eso sí, sí, para que veas. A la hora de vestirse y luego cuando hacen el paseillo, a veces muestran hasta las nalgas y el toro los agarra en un descuido y les rasga el atuendo. Pero eso sí, a la usanza clásica, ¿no? Porque sí, parece que eso está remitido a muchos años atrás. Pero de todas maneras, su traje de luces, que le llaman, es característico en finura, colorido y elegancia.
Oye, ¿y es cierto que está tan pegadito que necesitan una persona que les ayude a vestirse?
Ah, claro, sí, sí, sí.
Sí, sí, son como si fueran mayones, pero ándale, como tienen...
Como los bailarines, ¿sabes quiénes también? De ballet. Que también tienen una estampa impresionante, sí, ¿no?
No, y además tienen que tener la figura, ¿no? Porque ya cuando empiezan a estar un poquito más llenitos, sí se,
ah,
les,
claro,
se
sí,
les empieza a ver raro el traje,
tanto, ¿no? El bailarín de ballet, sí, como el torero no pierden, sí, esa esbelta figura.
Pero no solo el bailarín de ballet, también el de danza folclórica, también mantienen una apostura,
no, pues ese
muy singular.
No se cuida tanto como el otro. El otro no puede dejar de tener pura musculatura. Uh-huh. A ver. Espérenme tantito, que hay una llamada por aquí. Bueno.
Buenos días, señor.
¿Servidor de usted?
Ay, no sabe qué sentí ahorita al oír su voz. Una cosa muy linda.
Gracias.
Que lo he oído. Quisiera que me cantaran las mañanitas o que me canten Estrellita del Sur. Tengo 81 años y acabo de pasar un accidente muy fuerte que se me rompió mi tibia y el peroné. Quisiera ir a verlo, pero no puedo.
¿Alguna otra ocasión?
Claro que sí, señor.
Así que quiere oír Estrellita del Sur.
Mucho tiempo, desde que vivía mi mamá, y yo lo he oído a usted. Un día lo fuimos a ver a Radio Fórmula, que nos dio usted un pase para un restaurante allá por, creo que por el Poli, no me acuerdo. Y nos dio usted unos pases para ir a un restaurante, Rocío, ¿no?
Ajá.
Pero tengo bonitos recuerdos de usted y le dije a mi nieto, oye hijo, no seas maldito, ve a traer el calendario y aquí lo tengo en el comedor.
¡Ah, y qué bueno!
Y vienen mis hijos y les digo, miren, ahí está mi novio, pero él no lo sabe.
Igualmente, de aquí para allá, a sus órdenes, con ese respeto de noviazgo, les saludamos. ¿Cómo se llama?
Soledad Hernández Velázquez. Y aquí de Iztacalco.
Perfecto. Va para allá su petición, Soledad.
81 años, ¿eh? 81, que Dios ya me dio vida.
Pues muchas felicidades doblemente.
Muchísimas gracias, señor. Y muchas felicidades por ese programa tan lindo. Y esperemos en Dios que usted nos los conceda muchos años más.
Ojalá. Dios la oiga. Y los patrones también. Soledad, 8-1.
Y está festejando con nosotros.
Y quiere una estrellita este amanecer.
Pues se la mandamos brillante, con Checo Padilla.
Cuando lejos de ti quieras gozar el corazón, vivirte sola a ti recordaré del sonreír. Vibración que fue canto de amor y no de paz, lleno brindos de dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera vibrar el corazón, vibrante su latir recordaré del sonreír. Su vibración que fue canto de amor y no de paz, lleno brindos de dolor, todo será felicidad. No, te digo un adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sin ti la fragancia. fragancia sutil. Campanas de bonanza repicarán en mi corazón. Que fue canto de amor y no de paz, y el obrento se dolor, todo será felicidad. No, no te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez, y de nuevo sentí la fragancia sutil. Campanas de bonanza repicará en mi corazón.
Estrellita
del sur. ¿Sur será de Guerrero?
Pues donde veas tú y tu orientación sea hacia el sur en ese sentido.
Pues sí, porque puede ser desde aquí, desde al San Ángel, que está en el sur, hasta la Patagonia.
Nombre completo, por favor.
Cualquier sitio es bueno.
Cuando yo iba a la escuela,
su nombre completo,
decían, pues párate y abre tus manos.
Es un nombre completo.
Y estás apuntando al sur, al norte, y tu cara está abocando así al oeste, al poniente.
Sí, así nos guiaban en la primaria. En mi pueblo, el norte llegaba por la estación de ferrocarril. Y entonces así nos ubicaban.
Sí, siempre frente al norte. O sea, viendo hacia el norte, la mano derecha en ese sentido da al oriente y la izquierda al poniente y la espalda al sur.
Era más simple la instrucción. Bueno.
Buenos días.
A sus órdenes.
Ay, señor Serrano, qué gusto me da y que... Pero un gusto muy grande volverlo a escuchar, tener la dicha de verlo, de oírlo. Debo escucharlo por teléfono y estar viendo su programa. Yo lo estoy viendo por YouTube. Y ahorita declamó una persona y me hizo recordar al señor Bernal. ¿Se acuerdan, señor Bernal?
Claro que sí, don Manuel.
Sí, Manuel Bernal. ¿Qué tiempos tan bonitos aquellos que teníamos en esos entonces? Sobre todo juventud, señor Serrano. Yo ahorita tengo 80 años, ¿cómo ve? Pero con alegría de tener el gusto de estarlos oyendo y escuchando.
Expresa usted ese contento, fíjese qué bien.
Ay, gracias.
¿Y cómo se llama?
Soy la señora Carmen Amezcua Valencia.
Carmen Amezcua Valencia. ¿Qué más, Carmen?
Hablo de aquí, de Ciudad Guzmán, Jalisco.
Uh-huh.
Estoy a una hora y media de la capital, Guadalajara. Enfrente de dos volcanes, el de fuego y el de nieve. Estoy al sur.
Ándele. Ahí en Ciudad Guzmán recuerdo que lo típico eran los cruces, los dulces.
Sí, son todavía los dulces de nuez, de guayaba, son las palanquetas.
Ándele, yo cuando estuve en Ciudad Guzmán, ¡qué frío hace!
Sí. No, es que ahora ha cambiado mucho el clima porque pues ya está Ciudad Guzmán empavimentado, pero cuando era piedra pues era muy fresco, era frío. Y ahora, pues claro, tiene mucho que ver el pavimento, se calienta mucho la ciudad ya. Y luego, pues el cambio, parece que no, pero sí ha afectado, se siente. Es fresco, ¿eh? Tenemos aún todavía un clima muy bonito.
¿En invierno?
Ah, sí, en invierno, pero antes era peor.
¿Qué otra cosa?
Muy bonito, todavía es una ciudad y a la vez es un pueblo, pues todavía se puede vivir tranquilo. Lo felicito mucho, señor Serrano.
Gracias.
Me declamaron a una persona y ya le dije de que me acordé del señor Bernal.
Así es.
Entonces, acordándonos de esos tiempos, me gustaría mucho, si es posible, que cantara la señorita Conin, la que sea. Les digo que es un programa tan hermoso todos tan versátiles, todos tocan, todos cantan. Todos. Qué cosa tan bonita, tan familiar, tan de nosotros. Porque es de nosotros, señor Serrano.
Qué bueno que así lo considera. La Colín, ¿que le cante qué?
Una canción de Tatanacho, también antigüita, se llama La Borrachita.
Ándele pues, a sus órdenes, gracias.
La que sea o que se haga la segunda. No le hace, ya ve que tiene usted un programa hermoso.
Para servirle, Carmen.
Salúdeme a la maestra, que la admiro realmente su beso.
Gracias, Carmen, muy amable, un abrazo.
Igualmente, ojalá y un día tuviera el gusto de verlos aquí, de verlos, no todos en junta, pero de uno a otro aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco.
Ojalá sea pronto. Porque el tiempo se nos viene encima.
Sí, y rápido, rápido. Y es Argelia Colín, que manda su voz hasta Ciudad Guzmán, Jalisco, uno de esos lugares que tienen su historia, su gracia.
ya en esa situación, ¿hay algunas representaciones cinematográficas o en programas de televisión? Y siento feo que una mujer se presente en esas condiciones, o que traten de hacerlas cómicas.
Ay, no.
Deplorable. 100 veces. Insoportable. Y no me gustan las que luchan también, las luchadoras en el ring o las boxeadoras. Pero en fin, ¿sabes cuáles únicas borrachitas se me hacen simpáticas y bien representadas y dentro de un cuadro general de actores y unas historias conmovedoras? La guayaba.
Y la tostada. Sí, claro que sí.
Es así, para que veas. Cabían en el entorno, en la época, en el barrio, en la vecindad.
Sí, sí, sí. Y bueno, uno cree, yo pensaba que realmente estaban muy borrachitas, porque no solamente era la actuación, era toda la vestimenta. Hasta uno sentía que le llegaba el olor. Por cómo estaban despeinadas, su rebozo, siempre con rebozo las dos, roto pero con rebozo. Me gusta la escena cuando ya se pelean y ya no son manitas, ya no se quieren y luego se perdonan. La escena clásica, ¿no?
Y tienen su pareja.
Ah, también. Bien chambia. Y curioso, ellos no toman.
No,
pero no como ellas.
Bueno, no como ellas. Pero es que son unas borrachitas como inocentes, ¿no? No se ve que sean así vulgares, ¿no? Que digan malas palabras, en ningún momento se les... Eso. Y las otras que así...
Con la dignidad de seres humanos. Sí. A pesar de su condición, ¿no?
Sí, de su problema, ¿no? Pero hay unas que interpretan esos papeles y sí son vulgares completamente. Sí.
En cambio, ahora encuentras mujeres tomadas y ¡a qué groseras! Dicen muchas groserías.
Bueno.
Sí, bueno, buenos días.
A sus órdenes.
Señor Héctor, me da mucho gusto saludarlo.
Díganos.
Por Manuel Osorio Acosta, los estoy viendo por internet, hasta que se me hizo conocer a la maestra Adela, si es la que está por ahí con el saquito rojo.
Sí, esa es.
Eso es, y a usted también lo oigo desde que mi abuelito lo escuchaba, desde que era yo un niño.
¡Hombre, qué buen encuentro! Hace referencia a usted.
Claro que sí, siempre que puedo y tengo la oportunidad de escucharlos por radio, los escucho, pero ahora que tengo oportunidad de verlos por internet, los veo por internet.
Pues a su disposición, Víctor Manuel, ¿qué sugiere usted hoy?
Pues una canción. Caminos de Michoacán.
Ándele, con gusto.
Sí, y por ahí, a ver si una palabras de aliento, ya que perdí a mi madre hace 2 meses.
¿Apenas?
Sí.
Ándele, pues.
Claro. Bueno, muchísimas gracias y buen día a todos, ahí a toda la mesa, y que Dios los bendiga.
Muchas gracias, gracias. Víctor Manuel. Pues... nunca van a funcionar ante la pérdida de una madre palabras ajenas. Deben ser las propias en sus oraciones, en sus recuerdos, en el respeto que usted guarde de una pérdida irreparable para cualquier ser humano.
Manuel, que nos está escuchando y que recorrerá estos caminos de Michoacán con Isidro Castro y su acordeón.
Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más. Por ti preguntando, corazón que andabas en las tierras michoacanas. Que de la Piedad viajabas con rumbo de la Huacana. Me dieron cuando paseabas por Sanz. Y Nueva Italia, caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me das tan negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo.
Caminos famosos.
Michoacanos.
¿No? ¿Y el de Guanajuato?
Ah, sí. Camino de Guanajuato. Muy famosos también.
Así. Y hay un personaje que singulariza a Guanajuato, el Pípila.
El Pípila, sí.
Y hay otro que no es heroico, sino picaresco, folclórico en Michoacán, Pito Pérez.
Ah, he visto la película.
¿Verdad que sí?
Sí. Pito Pérez. ¿Con quién, cómo se llama?
Filósofo.
Sí. Ese sí anduvo en todos los caminos, yo creo que de Michoacán, ¿verdad? Porque
recorrió de pe a pa.
Era muy vago.
Y tenía diversos empleos. Y siempre salía mal parado.
Y la canaca, le decía, era su compañera, ¿no?
Sí, ándale.
Inseparable.
Se roba un día siendo ayudante de un doctor, auxiliar, pues. Atendía a pacientes, se ponía su
bata blanca.
Sí. Y cuando no estaba el doctor, pues él mero entraba. Y tenía ahí un esqueleto, ¿no? Ese médico. Y pues un día huye, renuncia. Pero se lleva ese recuerdo. y duerme con ella.
Dígame, ¿cuál es la... Como que fuera, como que tuviera vida ese
sí,
esqueleto.
Platicaba.
Sí.
Con ella, intercambiaba opiniones y quién sabe si le contestaría porque siempre andaba con su tan guarniz.
Le contestaba en secreto.
No, su propia conciencia.
Sí.
Cuando hablas con tu perro, tú sí. O tu mascota, cualquiera que sea, ¿no? El único que te contesta, animal, es el perico.
Ese sí.
Bueno, pero el perro, cuando le hablas, se te queda viendo con una carita así como si de veras te estuviera entendiendo a veces, ¿no?
No, y a veces sí te comprende.
Sí, sí, sí.
Y obedece órdenes o insinuaciones.
Sí, te cuando le hablas, le dices, si le dices, quítate ahí, se mete a su casita, ¿no? O no te comas eso, te hace caso. ¿Entiendes? Y yo le digo a mis chavos, no te comas eso, se lo comen. No, y mi perrito no se lo come. ¿Lo entiende más?
Oye, pero también obedecen señales nada más así. Le hago al perro así con el dedo índice, que venga. Y va, y se me queda viendo. Y le hago con el índice así que se vaya, y otra vez se va con la colita entre las piernas.
¿Nunca has probado a estar serio y la actitud del perro? Mete su colita entre las patas y se queda así quieto, quieto. Y cuando sonríes vuelve a mover la colita sin que digas nada. La pura expresión.
Tengo una amiga que dice que cuando anda muy apenada por algún problema, a punto de llorar incluso, que se sienta y su perro entiende su tristeza
sí.
y su sentimiento que casi casi la hace llorar y trata de consolarla.
Sí, sí, los perros tienen, yo creo que los perros tienen alma, igual que nosotros, por eso reflejan todos esos sentimientos.
Yo tenía uno al que hacíamos un pequeño sketch, una representación teatral. Lo llamaba y le decía, fíjate, con mi dedo le apuntaba, ¡pum!, como que le disparaba, y se dejaba caer. Le hacía el muertito. Claro que costó, ¿no? Porque hay que entrenarlo, someterlo a algunas rutinas sencillas como aventarle una pelota y que te la regrese.
Sí.
Que te la traiga a tus pies otra vez. Pero son tan entendidos que sí.
Sí.
Aprenden las rutinas sencillas.
Y es que cuando empiezas a enseñarlo con eso, a veces le avienta la pelota y se echa a correr y tú lo tienes que agarrar para que te
regrese. O lo deja por allá,
sí,
el objeto.
Sí, sí.
En Japón enseñan a algunos perros a que tiendan la cama.
Ah, sí.
Les ayudan a tender la cama y hacer cosas sencillas de ahí de la casa. Pero los disciplinan y dije, ay, qué bonito sería tener un perro así que te ayude.
Pero además tienen un horario interno. Mi Camila, cuando llegaban las 6:30 de la tarde, iba por su correa y me la llevaba. Y si yo cambiaba de lugar, volvía a agarrar su correa y me seguía con la correa en el hocico.
Ladran cuando ven que ya se les llegó la hora y no les atienden.
Sí.
Sobre todo si son varios, empiezan a ladrar
sí.
Pidiendo ya que no se les atrase el reloj biológico.
Sí. ¿Y nunca te han llevado su plato?
No.
Porque no les... A mí sí. Agarraba su platito y me lo llevaba cuando no ya se me había pasado la hora de ponerle su comida.
Yo creo que a los perros solo les falta hablar, ¿eh? Porque de verdad, yo nunca había tenido perro y ahora que tengo uno me sorprendo de ver cómo los animales se dan a entender tan inteligentes que son. El otro día vi un video donde alguien se hace así como que te dejas caer y te quedas así sin movimiento y el perro se asusta pensando que te pasó algo. Y yo me dejé caer en el sillón y mi perro ladre y ladre. Dije, ay sí, pobrecito, qué susto. Fíjate que a la muerte de un familiar estábamos todos, pues, consternados, ¿no? Y el perro había estado siempre al lado de esa persona. Y ese día que falleció, en cuanto falleció, yo creo que nos vio a todos muy afligidos.
y notó ya la ausencia de la persona en ese momento, se bajó y se puso a aullar. Mientras estaba el duelo, acababa de fallecer esa señora y el perro aullando abajo. Y te das cuenta que ellos perciben el dolor y tal vez el que esa persona en ese momento haya dejado de existir.
Siempre hay un miembro de la familia al que cuidan, al que quieren más, porque hicimos una prueba de que según me estaba pegando mi mamá delante de uno de mis perros, y el perro le lanzaba la mordida y le ladraba, siendo que ella también es de la casa. Entonces te protegen mucho, y ya nada más yo gritaba, ¡ay, ay! Y el perro quería morderla para que me dejara en paz. Siempre quieren a uno más.
Bueno.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Ay, gusto escuchar lo que me recibió la llamada. Muchas gracias.
Díganos, ¿cómo se llama para empezar?
María del Rocío Ramos Martínez.
María del Rocío. Y Ramos sí. De Rocío.
Sí. Pues, ¿qué cree, don Héctor? Que hoy es el mero cumpleaños de mi nieta.
¿Y cómo se llama?
Melanie Fuentes Hernández.
¿Y quería una canción para usted o para Melanie?
No, para Melanie.
¿Qué le gustaría oír?
Ella, ¿qué cree? Que va en sexto año y apenas estuvo ensayando esa canción de La Llorona y le gusta mucho y la canta muy bonito ella, mi nieta.
Ah, pues con todo gusto también aquí se la interpretamos.
Por favor, don Héctor.
Como un homenaje para ella y para usted.
Ay, muchas gracias. Gracias a Dios que me...
Para servirle y no faltaba más, como de rayo.
Y como de rayo llega la chica electrónica para Melanie, su canción favorita.
Yo te vi, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, ¡Gracias!
porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Que no hacen ruido. Acabamos de recordar a uno que ha hecho mucho ruido, muerto hace mucho tiempo, pero parece que sus demandas no se han cumplido. Es de los olvidados en este país, Emiliano Zapata.
Que está cumpliendo 100 años de muerto, ¿verdad?
Así es.
Festejando.
Y ese es el año de él, ¿no? Lo nombraron así, ¿no? El año de Emiliano Zapata.
Qué bien enterados, me da gusto.
Pues es que aparece en todos lados donde luego te metes sí. Y el año de...
Y también escuché en la semana que lo mataron en Chinameca y que lo engañaron además.
Una traición vil. Sí. Había nacido en Anenecuilco.
Sí, un pueblito muy pequeño. Casi eran como unas siete casitas, casi la pura familia de él ahí. Y todavía yo conocí ese pueblito, está de Cuautla hacia arriba en la sierra, está completamente perdido el pueblito.
Morelos.
Sí, Morelos. Y y cada año le hacen su fiestota ahí. Algunos familiares creo todavía viven ya lejanos, ¿no?
7, 6.
Y yo vi un que era su tío, ¿no? Le vivía un hermano, creo que ya falleció, muy parecido a Zapata, y su bigotote también. Esa gente de Zapata, familiares de ellos eran de bigote así, bien surtido. O sea, todo, aunque sea ya lejanos, así, así cejudo, así. Y morenos, así oscuros, y con la mirada de Zapata, allá en ese lugarcito. Y platicaban que en ese tiempo que Zapata nació, eran unas casitas que hace nomás él, ahí, con sus papás, su señora, sus hijos, nada más. A lo mejor dos casas más de otros vecinos, pero no. Y el pueblito ya sí. Tiene cositas, ya lo han arreglado algo. Y hacen sus fiestas.
¡Tierra!
¡Y libertad!
Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Héctor.
¿Con quién hablo?
Con Silvia Miranda Saavedra.
Silvia Miranda Saavedra. A sus órdenes, Silvia.
Señor Héctor, una molestia.
A ver, a ver.
Un placer con una canción para mi esposo.
¿Cómo se llama él?
Pablo Rodríguez García.
¿Y qué le va a decir a Pablo?
Pues, tenemos nada más 44 años de casados. Muy poquitos años.
Para lo que sigue, claro.
¿Verdad?
Sí, Pi. Pues,
para mí es un hombre normal.
¡Ah, vaya! Entonces ya sé lo que le quiere dedicar.
¿Sí?
Sí, ¿cómo no?
Por favor.
Silvia, aquí estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, señor Héctor.
A ver, Checo Padilla es el de la encomienda para interpretar esto que nos acaba de pedir Silvia.
Vamos. Una guitarra con mucho entusiasmo. Checo Padilla, con mucho cariño, para Silvia.
Que dice que es un hombre. Sé que nada pasará si mañana no me lo tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida. La ciudad por tu desaparición. ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Sonreír para que pase desapercibida mi tristeza.
Daniel Cuevas González, 66 años, en Centro Histórico. Hace rato Héctor preguntó a un taxista por qué no se cambia al régimen de Uber. La verdad, Uber es pirata. Los taxistas traemos al frente el tarjetón con fotografía y datos del chofer. Con frecuencia pasamos revista y estamos alineados con el régimen fiscal. Ya me voy, los seguiré escuchando en mi taxi.
61 años en Nezahualcóyotl, Raquel Trujillo Bautista. Hace 3 meses falleció mi hermana Amelia Trujillo Bautista. Le hicimos una misa de cuerpo presente y camino a la iglesia un perrito callejero se unió a la caravana que llevábamos. Iba en perfecto orden caminando y aunque otros perros le ladraban, él no los pelaba. Llegando a la iglesia, se sentó y escuchó misa. Parecía ser humano. De regreso a la casa dejamos al perrito en el lugar donde vimos que se unió a la caravana. Ahora me doy cuenta que los perritos se dan cuenta de tu dolor y te acompañan en él. Saludos y felicidades por el programa.
Roberto Pérez. Wow. Yo escuchaba este programa y a este señor de niño. Ahora ya tengo más de 40 años.
Allá en el Estado.
Pues qué suerte, fíjese. Aquí andamos todavía. Gracias al señor. Y seguiremos mientras el cuerpo aguante.
Miguel Ortega Monroy, 42 años, de Zumpango. Un saludo para mis papás. Juana Monroy Ávila, de 65 años, y Fernando Ortega Montaño, de 70, que los escuchan en Pinotepa Nacional.
Gustavo Rivera Quiroz, 53 años, de Baja California. Quiero felicitar a mi mamá Hermelinda Quiroz Vázquez. Hoy cumple 74 años. Ella vive en Valle de Chalco. Mamá, te quiero mucho.
Y este es el requinto maravilloso de Carlos González, mejor conocido como Tamagotchi.
Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carretera, en mi buen camión carguero. Ya según sea mi destino, en espejos y defensas voy cambiando de letrero. No le hace que sean casadas, al cabo no soy celoso, ya llegó por quien lloraba. Amor de las décadas, el chofer más cariñoso que las tiene alborotadas. Tengo más suegras que las villas transitadas, en cada vuelo voy dejando algún recuerdo. Gordas o flacas, grandototas o chaparras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo. Yo soy un amor de todas, exclusivo de ninguna. Soy el rey de los caminos. Corro a más de 100 por hora, mi camión es mi fortuna y las mujeres mi destino. Tengo 4 llantas nuevas, si las cambio por sus viejas, yo les doy su renovada. Pa' que yendo en carretera, por lo mal que estén las curvas, no me den la derrapada. Tengo más suegras que las villas transitadas, en cada pueblo voy dejando algún recuerdo.
Por cierto que lo más estruendoso de esos camiones es el escape, ¿no?
Sí.
Porque aquí los claxons más sonoros son los de los camiones de basura.
Pero también ellos, bueno, antes tenían un como un sonido que como que jalaban un lacito y sonaba, tenía un sonido muy especial el tráiler.
Pero como ya no circulan en la ciudad casi,
pues,
es muy ocasional,
sí,
no tienen necesidad.
Lo más estruendoso es cuando van de bajada y frenan. Pero que parece que rugen,
sí,
esas cosas.
Con el motor.
Sí. Es que frenan con la máquina, no meten el freno, sino que aceleran y con eso frenan.
No aceleran.
No.
Pero la máquina está prendida y sirve de freno también.
Sí.
De moderación, ¿no? En el transcurso.
¿Y nunca les ha tocado que les truene una llanta a un tráiler? Es como una bomba. Se oye espantoso.
¿Sí?
Sí. Por patriotismo circulan muchos trailers durante la noche. En el día casi no, pero en la noche pasan muchos trailers. Y un día como a las 4 de la mañana, que ya estaba yo lista, que truena, ¡pum! Dije, se cayó un edificio.
A mí me tocó en carretera y se oye, así como dice Adelita, un estruendo, pero salen volando los pedazos de plástico porque se rompen pedazos la llanta. Y por eso yo le pregunté a alguien y me dijo que por eso los trailers tienen varias líneas de ruedas, porque cuando van en carretera se les revienta alguna y ahí tienen repuesto, o sea, así ya no se accidentan.
El camino que me da terror pasar es Jardines del Recuerdo y Vallejo. Siempre y a toda hora encuentras camiones y tráiler. Es muy feo porque, sinceramente, la mayoría que me ha tocado, que he visto, manejan sin precaución alguna. Y nada más oyes cómo van quemando llanta porque van muy rápido.
Fíjate que ahí por donde dicen que está la Virgen, ahí rumbo a Valle de Chalco, ¿no? Ahí hay un cuate... se hacía un charco ahí encima de la carretera, pero charco grande y no lo veías cuando llovía, ¿no? Los aguacerazos y mucha agua. Y pasó un carro grande ahí, pero fuerte, y ahí se le ponchó una llanta. Y el agua rució por todos lados y iba un carro rojito un lado de él y lo tapó. Y cuando se quitó el agua, yo no vi el carrito rojo. Nosotros íbamos atrás, ¿no? Ya le dije, oye, ahí va un carrito rojo, ¿no? Dice, sí, Leo, sí, ¿dónde está? Pues, ¿quién sabe? Le vamos a orillarlos, porque yo me quedé, ¿dónde está el carrito? No se lo llevaría el camión adelante. Me paré adelante como unos 100 metros y me eché para atrás. Dice, Leo, vamos a buscarlo, porque al lado había un voladero. Y ya me asomo hacia el voladero, y estaba el carrito abajo en el voladero. Era un matrimonio ya, los señores ya grandes, ¿no? Y me asomo y le digo, ¿están bien? Sí, ya sabes la pregunta de la gente, ¿están bien? Pues están bien, ¿no? Pues sí, pero fíjate que no salieron nada de raspados, porque yo creo que su suerte de ellos, el carro perdió el control del señor con el agua, se fue hacia el voladero y el carro se cayó en una piedra grandota que quedó sentada. Y esa piedra se resbaló con él hasta abajo, se fue sentado el carro. Y rodó como unos 20 metros el carro, pero en la piedra, tallando.
¿Como si fuera un patín?
Sí, así cayó, pero una piedrota grandota que estaba todavía, no estaba muy arreglado ahí, ¿no? Cayó en la piedra y con la fuerza del carro, se fue la piedra resbalando como unos 15 metros más o menos. Y el carro arriba de él, arriba de la piedra, y ahí quedó el carrito. Una suerte... Y yo le dije a la persona, mira, ya ves, ahí está el carrito en el voladero. Y se bajaron los señores, pisaron la piedra y salieron para afuera. Pero una suerte, yo creo que si no hubiera estado la piedra ahí se matan los señores. Perdieron el control con el agua.
Ayer, 8 personas muertas, entre ellas 2 menores de edad. Volcó un tráiler en la carretera Chamapa Lechería. 8 personas. Es que pues este tipo de vehículos son muy pesados. Volcó sobre una camioneta en que viajaba toda una familia. 8 personas fallecidas en esa volcadura impresionante el día de ayer.
Una piedra hermosa, una voz brillante.
Rubí Esmeralda. Su mamá trabajaba aquí con nosotros, ha estado en dos muy largas temporadas. Uh-huh. Y pues muy eficiente, enseñamos y le envía saludos de todo este grupo que tanto la...
Gracias, Héctor. Yo creo que nos ha de estar escuchando.
Ojalá, porque si actúas tú, pues merece de parte de la familia ponerte a... ¿Te ha platicado del pilón tu mamá?
¿Del pilón?
¿Fica?
Nada más. Imagino que...
¡No! Aunque sí, ¿verdad?
Sí.
Como es la última de los hermanos, pues sí, el pilón. Sí, en la compra de algo, te recompensaba el abarrotero, que entonces era el de la tienda de la esquina, con el pilón.
En los mercados.
En la panadería.
Ajá.
Te daban una pieza de pilón, pero ya se fue perdiendo esa costumbre.
Con esa simpatía, calidez, sombría, el Uriangato.
Guamilupe con su boquita risueña, me di un besito pa' que me acordara de ella. En este mundo no he de amar a otra tigueña. No quiero que otra sufra más por mí. Pues ahora sí,
ahora sí,
ahora sí. Mi Lupita, vine a verte. Pues ahora sí. No pasarás trabajo. Yo lo que quiero que me estreches en tus brazos, porque no quiero que otra sufra más. Acordara de ella. En este mundo no he de amar a otra tigueña. Porque no quiero que otra más. Pues ahora sí,
pues ahora sí,
pues ahora sí.
¿Cómo
de que no? Mi Lupita, me despido. Pues ahora sí,
ahora sí.
Mi Lupita, me separo. El cariño cuesta caro. Que me encuentro apasionado de tu amor.
nuestro buen amigo el Uriangato cantando.
Mi Lupita.
¿Y tú tienes internet en tu casa?
No, Héctor.
¿No has instalado?
Lo
¿No
tenía,
tienes
pero no.
aparato moderno de televisión, sí. esos que traen todos los recursos?
Sí, sí, ya las antiguas ya las arrumbamos y ahora compramos las delgaditas esas.
Inteligentes, la sí, pantalla.
Sí.
Pero si no tienes internet, entonces... Está sin usar, ¿verdad?
Casi prácticamente, es como si no tuviera nada.
Sí, no
pide el internet, hombre. Oh. Te abre una oportunidad, un abanico de opciones. Y puedes ver este programa.
Sí, puedes ver cómo actúas, cómo te mueves. Fíjate que es muy importante para que veas qué cosas repites, qué...
Cómo te desempeñas.
Sí, sí, sí. Te serviría mucho, Uriangato.
Sí, no se ven muchas. Codo. Sí, se ven muchas cosas. Antes cuando estudiaban mis hijos, mis nietos, era cuando lo teníamos para que ellos estudiaran las materias que estaban viendo.
¿Y por qué lo quitaron?
Pues ya no están, ya nomás estamos Graciela y yo.
Pues para ustedes.
Fíjate, oye. Si tuvieras internet, puedes comunicarte con tus hijos en la computadora y verlos, ver qué están haciendo, cómo están.
Tienes un montón de películas, de series interesantes, de documentales.
No, y las canciones, la música, para él le sirve mucho.
Pues claro.
Ver la letra, extender su repertorio ahí.
Y verse a sí mismo.
Sí. Puedes ver todos los videos en los que tú apareces y ver si puedes mejorar tu actuación.
Claro.
Es como una enciclopedia también, porque si tienes alguna duda o buscas algo, consultas también y lo encuentras ahí.
Ahora, pues, ¿cómo se llama ese aparato? ¿El USB o qué?
¿USB? ¿La memoria?
Hey.
Sí.
Sí, ahí... Puedes bajarlo de la televisión, tienen siempre un contacto, y puedes bajar tu imagen y hacer una colección con tus interpretaciones.
Los CDs, ya ni quien use discos, ¿verdad?
No, ya se quedaron en la historia.
Pero es que si tienes la televisión moderna, a fuerza debe tener internet.
Pues sí.
Si no, no le funciona.
Eso decíamos, la mitad.
Sí, es cierto.
Estás desperdiciando.
Sí, porque hubo un tiempo que nada más eran planas, ¿no? Pero ya ahorita, ya casi todas son smart, de esas, como tú dices, inteligentes, y pues puedes ver programas de televisión, documentales, checar la música que te gusta, te puedes comunicar con otras personas si te metes a alguna aplicación. Entonces... Pues ahora sí que estás desperdiciando lo que compraste.
Hay páginas en donde puedes buscar letras, buscar cómo la cantaba Pedro, cómo cantaba Jorge, la buscas y ahí te aparece.
Sí, en mi celular que tengo, tiene el internet.
Pero pues no es lo mismo ya.
En el celular que tengo yo,
No es lo mismo tenerlo ahí en la televisión y tú sentadito y escribiendo y en grandote.
Y la pantallita, pues... Ay,
a mí no...
No seas economista.
Oye, ¿y a él que no le gusta ir al cine o que no va? Él puede comprar sus películas ahí mediante internet y verlas, ver todos los estrenos.
También hay un servicio de venta y alquiler.
Ajá. Entonces lo puede hacer sin ir al cine.
Estás desperdiciando media vida... De utilidad, Uriangato.
Sí. También puedes ver ahí cómo es cada país, que no, si no puedes viajar tan lejos como a Europa, pues ahí puedes ver todos esos países europeos y darte cuenta cómo viven allá, cómo
ahí,
son.
Ahí puedes ver, ¿cómo se llama ese lugar al que le cantas tú?
Torna Sorrento.
Eso, Sorrento.
Sorrento.
Ya que no te quisieron mandar tus hijos a conocer en Italia a Sorrento, ahí lo puedes ver.
Sí.
¿Y cómo dice la canción?
Mira el mar cómo es tan bello, inspira tanto sentimiento, tan profundo su lamento, que hace al corazón soñar.
Bueno, ¿nos prometes que vas a comprar internet?
Sí.
¿Ahora sale rebarato?
Sí. Es más, ya hay un aparatito, que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí lo pones y ya.
¿Un aparato extra?
Sí, es, pues yo creo que como del tamaño de un teléfono. ¿Cómo se llama?
Bueno, es una conexión portátil que la puedes llevar ya a cualquier lado. Y antes era, tenías que tener el aparato en tu casa, pues ahora no, ya lo puedes llevar a donde sea. Y puedes conectar los aparatos que quieras.
Querían armar un complot contra el Uriangato. Pero él está listo para cantar. Ramiro Guzmán.
El Uriangato.
El Zurriento. Ah, no, eso es lo que va a cantar, ¿verdad?
Sí.
Porque en él suena muy feo.
Mira el mar, cómo es tan bello. Inspira tanto sentimiento, tan profundo su lamento, que hace al corazón soñar. Siento que va entrando leve de la noche un suave olor, un perfume inigualable que me hace temblar de amor. Si me dejas, amor mío, para nunca más volver, sin tus labios siento frío, sin tu amor yo moriré. No me hagas sufrir, no me des más tormento, torna
¿El Uriangato tiene amistades?
Pues muy poquitas, Héctor.
¿Algún jovenazo?
No, casi de...
¿Pura cáscara?
Pura de mi... de mi rodada, más o menos.
Por eso, pues, como tú y yo, pura cáscara. No, consíguete... Bueno, págale a un chamaco, ¿no? Para que te asesore sobre todos estos. Nos está sugiriendo una llamada. Que te hagas apoyar por alguien que te guíe y te diga de los sistemas modernos de comunicación, que son maravillosos. Es increíble, estás viendo una cosa y no te quieres despegar y ya tienes programada la siguiente. De tanto que te entusiasma revivir cosas, atesorar cosas.
Hay un aparato que a mí me llamó mucho la atención. Cuando lo conocí es como un plato gordito. Entonces te acercas y le dices, oye, pon la canción de tal, y te la pone.
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
¿Cómo se dice en inglés hojitas? Y te contesta. Es una maravilla la cosa esa.
Todavía es cariñoso.
Ah, no lo conozco.
Sí, sí. Le ordenas y... Prende la luz.
La prende.
Sí.
Ay. Apágala.
¿Quién la tiene? ¿Quién? ¿Tú tienes?
Sí. Ya me acuesto, digo, fulana, apaga la luz. Apaga. Me quiero parar. Prende la luz, fulana. Tienes que ponerle un nombre.
No, tiene que ser el mismo, digamos, la misma marca, sí, para que pueda apagar
sí,
la
si
luz.
No, no puede.
La misma. No, lo que sí impresiona es que le dices, recuérdame que tengo que ir mañana al doctor. Y te lo puedes utilizar como recordatorio, también como un asistente le llaman. Entonces te ayuda bastante.
Hasta hay un comercial, ¿no? Recuérdame que tengo mañana una junta importante. Recuérdame que mañana tengo que ir a tal. Recuérdame, mejor te recomiendo unas vitaminas.
Sí. Es como si fuera un pequeño robot.
No, ni ¿no? siquiera no. robot, es no, una no, es un... redita.
Una bueno. cajita fija
sí.
ahí.
Sí.
El otro día también trae las mañanitas. Le dices, canta las mañanitas y te canta las mañanitas si estás cumpliendo años.
Bueno.
Le pones un nombre.
Sí, ajá, sí le pones un nombre.
Para que te responda, para que sepa que le estás hablando.
Sí.
Y entonces ya le das órdenes. No, sensacional.
Ay, sí.
Sí, pero como dices, es un poco todavía cariñoso esa cuestión porque, por ejemplo, para que llegue a hacer ese tipo de cosas, de apagar cosas, tiene que estar programado todo y conectado por un sistema de Wi-Fi o Bluetooth. Para que eso funcione. Si no lo tienes, es como el internet que dice que no tiene la tele, pues si no la tienes, no nunca también, va a funcionar. No.
También hay una marca, pero ahí te recomiendan que compres la lavadora, el refrigerador de la uh-huh. misma marca, y en tu teléfono apagas, prendes, tienes el control de la televisión en tu teléfono.
No, y además esos aparatos deben de tener un equipo especial para que responda al control remoto, si no, no funciona.
Elisa Romero Ramírez, 75 años en Benito Juárez. Héctor y Adela, no le den sus consejos al Uriangato. Mejor ustedes cómprenle la televisión y contrátenle el internet y dejen de estarlo fregando. Siempre es lo mismo con ustedes y nunca lo dejan de fregar. ¿Por qué no molestan a Checo o a Isidro?
Órale. Elisa, tiene 75 años, yo creo que ya es madurita, como para entender que no es solo al Uriangato a quien estamos dirigiendo esta serie de novedades, sino al público en general.
Claro. Es parte de la vida actual. Ya no puedes estar alejado de todos esos elementos porque te desconectas de los hijos, de los nietos. No puedes entenderlos.
Además, a quien se dedica a este tipo de trabajo, porque él tiene su trabajo y gana su dinero,
sí,
tiene con qué comprárselo. Y tiene hijos que son productores también de economía para su hogar.
Dígame.
A él le interesa profesionalmente verse, analizarse,
nombre completo.
Y tener la impresión que tenemos todos de cuando él actúa.
Aprender más. Y sobre todo, ya es parte de uno como artista. El saber más canciones, escuchar más, ver películas, ver documentales y volver a repetir lo que comentamos. Sí. El verte y decir, ay, mira, ahí me falló. Ay, mira esa
Elisa,
pasecito,
les estamos haciendo un bien a todos, no solo a nuestro compañero Uriangato, sino a todos los demás. Porque de veras es muy útil para quienes hacemos una tarea pública ver cómo reflejamos esa imagen.
Él puede ampliar su vocabulario, poder hablar más, platicar más cosas, porque viendo, aprendiendo, puede hablar.
Y de ninguna manera tuvimos, ni tú ni yo, la intención de molestarlo. Le estábamos sugiriendo algo que puede mejorar su entorno.
Elisa debe tener muy mal humor, oye.
Ay, sí.
Ay, qué feo tener una persona así como abuelita, o como mamá, o como vecina.
De Tlalpan, 61 años, Margarita García García. Héctor y Adela, no sean tan burlones con el Uriangato. No se pasen de groseros. A mí también me cuesta mucho trabajo usar el internet. Mejor enséñenlo a usarlo, en vez de molestarlo y burlarse de él. Se ven tan mal haciendo eso, caen gordos.
Pero ¿por qué lo toma a burla, Margarita? Tiene 61 años, es menor que Elisa. Pero también ya está cayendo en el error de juzgar sin entender y razonar.
Yo no sentí ni tuve la intención de burlarme de él. No, no fue eso. Él dijo, tengo la tele, tienes internet. No, oye, pues de lo que te estás perdiendo. Pero eso no fue una burla.
Es como tener un reloj de cuerda y no darle cuerda.
Claro.
De esos de pared.
Y no jalarle las cadenitas para que aparezca el cucú.
Yo creo que en este tiempo nos estamos quedando atrás si no vamos al parejo.
Estamos envejeciendo. Y no hay que dejar que el tiempo nos lleve de corbata.
El que no tiene internet ahorita es como si no tuviera estufa de gas. Como si siguieras con el horno.
Sigues cocinando con leña o con carbón, sí. Teniendo el gas a la mano.
Sí, pero
¿qué
además?
¿Qué señoras tan enojonas, tan criticonas y tan... ¿Para qué andan oyendo programas como este? Donde las hacemos enojar.
No vale la pena enojarse gratis.